Vamos a estar hoy cubriendo también una porción que habíamos pautado ya en nuestro corazón cubrir en 1 Corintios capítulo 7, versos 25 al 40. Amén. Hemos estado reseñando 1 Corintios ya por un tiempo y nuestra intención en el Señor es pretender terminar las predicaciones a través de 1 Corintios. Gloria al Señor. Recuerda que 1 Corintios es una carta para una iglesia que estaba en unas necesidades específicas. Y en la iglesia de Corinto, pues teníamos unas peculiaridades que hemos estado viendo a través de la reseña. Y estuvimos viendo que necesitaban ser santificados respecto al mundo donde vivían. Si pudiéramos resumir en una sola frase, ¿cuál era la problemática que había en Corinto? Era que vivían en un mundo que estaba perdido, igual que el nuestro, hermano. Y la iglesia estaba puesta allí en el medio de ese mundo, pero la iglesia tenía que resaltar y tenía que brillar con la luz de Cristo en ese mundo. Pero esa luz de Cristo estaba empañada porque el mundo había incidido sobre la iglesia. Y entonces había mucho pecado y muchas limitaciones en esa congregación. Con eso en el corazón es que Pablo escribe esta carta y hemos estado reseñándola ya por varias semanas. Y en las últimas dos semanas, terminando con el tema de hoy, hemos estado hablando acerca del matrimonio cristiano. ¿Amén? Y estuvimos viendo acerca del matrimonio que Dios ordena, quiénes son llamados al matrimonio, ¿amén? Y cómo debe conllevarse el matrimonio entre esposo y esposa, ¿sí? Y estuvimos hablando de la santidad de ese matrimonio y de la irreversibilidad del matrimonio. ¿Sí sabe? El matrimonio no se le puede dar reversa, porque Dios ha dispuesto que sea eterno. Hermano, hay un paralelo grande que estuvimos reseñando también acerca de nuestra común salvación, como el hermanito Pablo le llama. Cuando Cristo le ha regenerado a usted, salvando su alma y limpiando su pecado por la sangre de Jesucristo. Amén. Eso es irreversible. Gracias. Sé que hay muchas personas bien intencionadas que bien pudieran decir, pero es que se me hace que muchas personas que han vuelto atrás explican por qué y confirman por qué la salvación es reversible. Pero no hay tal cosa, hermano. El matrimonio es irreversible. El matrimonio es eterno. Y está paralelizado por la boda del Cordero en el cielo, cuando la iglesia se va a casar con Jesucristo. ¿Amén? Ahora, que si hubieran personas que no han sido regenerados por Cristo, pero profesan ser de Cristo, pues sí, hermano, eso también existe. Y muchas veces es causa de mucha frustración y mucho mal testimonio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no se puede profesar ni se puede vivir la vida en Cristo si realmente no hemos sido salvados y si realmente no hemos sido transformados por el Señor. Amén. Pero cuando el Espíritu Santo toma control de tu vida, siéndolo, santificándola de cada día en cada día, tú vas a ver y todo el mundo va a ver la obra del Espíritu Santo en tu vida, con el fruto del Espíritu y con un comportamiento que testifica bien de nuestro Señor Jesucristo. En el tema de hoy vamos a estar terminando con el tema del matrimonio, y en este caso vamos a estar hablando de los solteros. Muchos estaban esperando que llegáramos a este tema, gloria sea el Señor. Y habíamos dicho que los solteros, ¿verdad?, de la congregación también, con mucha estima, estaban esperando este tema. Gloria sea el Señor. Vamos a estar en 1 Corintios 7, mis hermanitos queridos. Si son tan amables y se pueden poner de pie, vamos a leer esta porción. Vamos a leer los versículos, primeramente los versículos 25 al 31. ¿Amén? Y quisiera que los leyéramos todos juntos. Y luego vamos a reseñar otra porción, pero vamos a leer así todos juntos esta primera parte. ¿Amén? Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 7, 25 al 31. Dice así, todos juntos. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿Qué hará bien al hombre en quedarse como está? ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. La doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Padre Santo, bendice ahora tu santa palabra, y a través de tu Espíritu, Señor, permítenos hoy entenderla, atesorarla, y mucho más importantemente, ponerla por obra en nuestra vida, mi Señor. Ahora, Padre, recibimos tu bendición y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, ¿se puede sentar? Gloria al Señor. Hermano, usted sabe el sentir de Pablo que hemos estado capturando en este capítulo 7. Lo hemos podido ver en las últimas dos ocasiones que hemos estado hablando acá. Si fuéramos a resumir la intención de Pablo, si fuera por Pablo, diríamos en Puerto Rico, si fuera por Pablo, nadie se casaría. Sí, pero él reconoce que esa es más bien, es algo que él desearía de todos aquellos que le escuchan, pero es por unas peculiaridades específicas que tenemos que aclarar y vamos a aclarar en este mensaje de este día. Amén. Pablo, recuerde bien de dónde Pablo venía en su consejo. Pablo era un hombre misionero completamente dedicado a las misiones. A nivel de estar completamente itinerante, sin tener necesariamente una base fija que dijéramos, él está en este lugar y de ahí él sale, más bien andaba en diferentes ciudades cuando no estaba preso, ¿vio? Así que él estaba completamente dedicado, y quiero aclarar que preso por el Evangelio, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Y él estuvo así desde que el Señor lo llamó aquella vez camino a Damasco. Así que el hermanito Pablo tenía una forma de ver el Evangelio y de ver las misiones y de ver el servicio en el Señor, y yo diría de la forma correcta. ¿Sí? Recuerde que hemos estado reseñando aquí, estuvimos hablando también el martes pasado, cuando estuvimos hablando en el tema en Lucas acerca de la necesidad de obreros y de pedirle al Señor que añada obreros a su mies. Pues esos obreros, el obrero cuando va a trabajar, se dedica a la obra 100%. Los patronos esperan que cuando a alguien le están pagando un sueldo o una mesada o un salario, pues esté dedicado 100% allí. Entonces tienen sus reglas. Y dicen, la persona que trabaja, en mi patrón, la persona que trabaja en esta empresa no puede tener un segundo trabajo. Y algunos dirán, pero ¿y si trabajo en el primer turno aquí, en el segundo turno en otro trabajo? Dicen, no, no se puede. Porque siempre a la larga va a haber un solape y va a haber un conflicto. Entonces algunos dicen, pero ese conflicto está en la mente de muchos. Es que no queremos que tu mente conflija. En otras palabras, ellos están pagando por la mente de uno también. Y entonces uno como a veces como que lo oye y como que se ofende un poco, pero es que es así. Y cuando dicen, toda creación, toda propiedad intelectual, toda idea y cuanta cosa se te ocurra, ¿quién es el dueño de eso? La empresa es el dueño de eso. Y uno dice, pero es que mis pensamientos son míos. Bueno, mientras estemos en el tiempo de la compañía, los pensamientos son de la compañía. Así es, hermano. Entonces, uno dice, eso está un poquito exagerado. Y estamos hablando de una empresa secular. Pero en la obra del Señor es así y más estricto aún. Cuando el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, nos compró literalmente en la plaza de los esclavos. Estábamos condenados a muerte, presa del pecado, y Él nos compró con su sangre allí. Así que Él tiene un interés real y un interés justificado en que cada uno de los que Él salvó le puedan servir a cabalidad. Cuando digo a cabalidad es que lo hagan con el espíritu sincero, con el tiempo necesario, con los recursos necesarios y con la intención correcta. Amén. Así que si el Señor tiene esa intención, pues no es de extrañarse que el hermano Pablo la tuviera también. Y ese es el trasfondo que hay en lo que Pablo está escribiendo aquí. Hay que entenderlo según lo que él está poniendo de trasfondo en esta porción de su carta, yo diría en la carta completa. Es una exclusividad que él pretende que cada hijo de Dios tenga en el servicio al Señor. Ahora, me explico, eso no quiere decir que no haya necesidad de que algunos trabajen. Yo diría que la mayoría trabaje para poder así apoyar la obra del Señor, porque la obra del Señor necesita apoyo financiero para funcionar. Muy bien, esa es una. Lo otro, hermano, cuando se tiene familia hay que trabajar para sostenerla. La Biblia dice que el que no trabaja tampoco tiene derecho a comer. Usted dirá, ¿cuánto se violenta eso en el Puerto Rico de hoy, todos los días? Pues eso explica de por qué la condición espiritual de muchos está de esa forma también. Eso es otro punto que vamos a discutir más tarde. Pero el Señor pretende, hermano, que haya una exclusividad y que haya a la misma vez una dedicación completa al servicio del Señor. Claro, pero hay cosas que hay que hacer. Ahí es que está la disyuntiva de Pablo. Pablo dice, ¿verdad? Y él mismo reclama que él también tiene el Espíritu Santo del Señor para hablar las cosas que habla. Él dice, hay que servir al Señor de corazón, pero a la misma vez hay que cumplir con las responsabilidades que uno tiene. Por eso cuando él se refería a los esposos, pues habla en el contexto de la responsabilidad del esposo con la esposa. Responsabilidad de la esposa con el esposo, responsabilidad que ya contrajeron, porque ya son esposos. Y como dije ahorita, es irreversible, ya el compromiso está hecho. La única forma de poder moverse es hacia adelante. Ya estamos casados, el Señor nos bendijo con esto, vamos ahora a hacerlo una real bendición en nuestra vida mediante el apegarnos a la palabra del Señor y ser obedientes. Y amarnos mutuamente como Cristo Jesús nos amó. Y eso lo hemos reseñado ya. Pero según el trasfondo de Pablo y el tema que empieza a hablar ahora en el versículo 25, él se está refiriendo entonces a aquellos que todavía están solteros, que no tienen el compromiso aún de estar casados. Por eso es que aquí está más fuerte todavía el consejo de Pablo. Dice, piénsalo bien. Recuerda que el cristiano está llamado a servir al Señor al 100% y tú pretendes casarte. Piénsalo bien. Por eso cada dos o tres versos parece la advertencia de Pablo, muchas veces más explícita, otras veces como disfrazada. Amén. En estos versos primeros que leímos, hermanos queridos, él habla de un apremio. ¿Qué? Dice en el verso 26, dice, tengo esto pues por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿Qué? Y más adelante, dice, el tiempo es corto, en el verso 29, mi hermano querido. ¿Okay? ¿Por qué está hablando, Pablo aquí? Porque, fíjese, si usted se remonta al capítulo 4, al capítulo 5, habla de que, como si los corintios estuvieran en todo saciados, dice, en todo saciados y en todo prosperados. O sea, que ellos, vamos a decir así, estaban gozando de una relativa paz. Era evidente que aún allí a Corinto no había llegado persecución, que había en otros lugares. Y allí no había llegado hambruna, allí no había llegado plaga, allí todo estaba bien. Y ellos estaban tan y tan y tan bien que habían permitido que se colara el pecado de la iglesia. Por eso era que una de las causas por las cuales estaban en la situación que estaban. O sea, cuando Pablo les habla a ellos de que el tiempo es corto y de la necesidad que apremia, obviamente no se está refiriendo al tiempo donde estaban viviendo, pero sí se está refiriendo a lo que seguramente y confirmadamente vino más tarde, la persecución de la iglesia, aún llegando a una ciudad, vamos a decir así, tan progresista y tan variada como Corinto. Si pudiéramos comparar a Corinto, lo compararíamos con Chicago, Nueva York, Barcelona, Ámsterdam, esas ciudades así que son, que donde tú vas allí encuentras de todo, literalmente, para bien y para mal. Pues así era Corinto. Así que, aún ante esa apertura y tolerancia de 20 cosas diferentes, hermano, que permitió que el Evangelio pudiera avanzar rápidamente allí, amén, sin obstáculos, gloria sea al Señor, había encontrado entonces este obstáculo mayor de que estaba la contaminación del mundo metiéndose allí, pero a la misma vez estaban ellos como si nada estuviera pasando. Ese es el tema de Corín, de la carta de Primera de Corintios. Ahora bien, ¿qué sucede entonces, hermano? Pablo está hablando de algo que va a venir en el futuro, ¿sí? Y de algo que no solamente va a venir en el futuro al cristiano, sino que el cristiano tiene la urgencia, aunque no esté siendo perseguido, porque aquí en Puerto Rico nadie le está persiguiendo a usted, ¿verdad? Aquí nunca le han dicho, si tú vas a la iglesia te voy a quemar la casa. Si te llego a coger en la iglesia te voy a explotar las cuatro gomas del carro. Si te cojo yendo a la iglesia, el patrón nunca te dice, si te cojo yendo a la iglesia te voy a botar del trabajo. ¿Vio? Eso no ha llegado aquí. Pero usted tiene que obrar como si eso estuviera ya aquí en Puerto Rico. Eso es lo que está diciendo Pablo. Allá no ha llegado, aquí aún no ha llegado. Pero el Señor te llama para que tú actúes con la urgencia necesaria, como si las cosas se hubieran puesto a ese nivel, para tú estar preparado y listo a seguir predicando el Evangelio. ¿Qué quiere decir Pablo? El cristiano no se puede acomodar o bajar la guardia, diríamos aquí en Puerto Rico, ante la necesidad del mundo de escuchar la palabra del Señor, y mucho menos permitir que el mundo incida en la iglesia y contamine la casa de Dios. Porque eso impide el crecimiento y el desarrollo de los obreros y desagrada al Señor por estar entremeciéndose en asuntos que no le competen, en situaciones que no le competen, como ya pasaba en Corín. Ahora, hermano, como Pablo está tan consciente de esta necesidad, él le está advirtiendo en el contexto del matrimonio, o los que irían contra el matrimonio, dice, tienen que estar pendientes primero de que hay una necesidad y que hay unas limitaciones y que hay un reto grandísimo solamente en servirle al Señor. Encima de eso viene el matrimonio. Por eso es que él les advierte y les dice, si fuera por mí, ay, yo les diría, olvídense del matrimonio. Por eso es que él dice así, no procures casarte, dice en el verso 27, hablándole a los varones, dice, estás libre de mujer, no procures casarte. Pero más bien, el verso 27 también al principio dice, estás casado, pues no procures soltarte. Entonces dice, incluso cuando él parece que el tiempo de casarse ya pasó. Había una ventana, como hacen, ¿verdad? Cuando dicen, abrieron una ventana en el Departamento de Educación para que los maestros se retiren de manera temprana. Algunos ya se aprovecharon de esa ventana. Aprovecharon la ventana. Vamos a ver si aparece otra. Digan, retírese ahora o calle para siempre. Gloria sea al Señor cuando surge eso. Digo, con los beneficios, ¿verdad? Como manda, que sea el asunto de las ventanas. Pero parece que hubiera una ventana, hermano, de casarse, y que esa ventana hubiera pasado ya. Según Pablo, y según su consejo, recuerden esto, consejo del hermano Pablo, esa ventana ya había pasado porque el Evangelio apremiaba predicarse. El Evangelio apremiaba demostrarse. Digo yo demostrar porque una cosa es hablarlo y otra cosa es vivirlo y ser luz y sal a los que están perdidos. Eso es lo que Pablo la premiaba. Ahora, en otras palabras, y aquí es que entonces vamos a movernos con el punto, si están dispuestos a casarse y cumplir también con el llamado del Señor, entonces, ¿qué haces? Yo recuerdo, muchos años antes, en otra congregación, otras congregaciones diría, donde había muchos jóvenes, oye, y se casaban, y se acababa el servicio al Señor. ¿Vio? Entonces, no necesariamente era que se apartaban del camino de Dios, seguían congregándose, pero entonces, pues ya no trabajaban, ya no enseñaban en la escuela bíblica, ya no ayudaban con el Ministerio de Jóvenes, ya no ayudaban con la predicación, ya no ayudaban en la visitación. O sea, pasaba lo que Pablo temía, que dice aquí, dice, más adelante dice, porque el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, dice el verso 33, de cómo agradar a su mujer. ¿Vio? Y así mismo pasa, la doncella tiene cuidado del Señor, dice el 34, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y pasaba así. Entonces llegó a ser tan patente el patrón que, mire, la iglesia más bien en aquel tiempo se había acomodado a decir, vamos a aprovechar a los jóvenes ahora que están solteros. ¿Por qué? Porque estaba implícito que cuando se casaran, ¿sí?, se le olvidaba el servicio al Señor. Y yo decía, pero ¿y cómo? ¿Cómo es eso? Bueno, en el contexto de lo que estamos leyendo aquí, es bien sencillo explicar cómo. No estoy diciendo que ahora que los que se van a casar van a ser así. Más bien, estamos hablando en consejo para asegurarnos de que si usted piensa que ahora usted tiene trabajo que hacer, usted, muchos de los jóvenes están aquí estudiando. Amén. Lo dice el Señor. Están solteros, están estudiando. Y yo les decía el otro día, mira, cuando tú empiezas a trabajar, ahí es que empieza la cosa. Esto no se va a acabar. Tú piensas que tienes trabajo ahora estudiando para examen y 20 cosas. Hermano, cuando tú empiezas a trabajar, empieza la presión. Porque entonces estás aplicando lo que estudiaste, pero te están pagando por ello. Y tienes una responsabilidad. Y tienes unos jefes y tienes 20 problemáticas de estas. Encima de eso, si después decides casarte, tienes otra empresa más. Encima. Entonces tienes la empresa de tu trabajo, el matrimonio y el servicio al Señor, que debe ir por prioridad sobre todas las cosas. Así que vas a sentir una presión de tiempo y de recursos y de énfasis y de enfoque brutal, como dirían los jóvenes hoy. Pero así es la vida, y el Señor ha llamado a que en la manera hasta donde nosotros podamos ser responsables con lo que el Señor nos llamó, allá lleguemos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo en palabras de aguadillano, si tú para lo que das es para quedarte soltero, si con eso ya tienes, pues no te cases. Porque entonces no vas a poder ser responsable con tu esposo y con la obra del Señor. Si estás sin casarte, estás trabajando secularmente para el sostén y encima de ello tienes un ministerio en la iglesia y dices, estoy al 150%. Yo, un día de esto se me revienta la tapa del bloque, como dicen por ahí, se daña el motor. Pues sí, si estás apenas, ¿verdad?, logrando que la cosa funcione, pues no digas, yo me voy a casar, porque algo se va a tener que quedar a pie. Y el Señor y Pablo están diciendo, lo que se va a quedar a pie no es la obra del Señor, porque para eso, porque Cristo nos salvó. Pablo está hablando de prioridades, como toda la palabra del Señor. Amén. Así que, no solamente aplica esto a los jóvenes que están por casarse, aplica también a los matrimonios. Aplica también a los que están casados. ¿Para qué? Para que su prioridad sea el Señor. Claro. Entonces, hay un balance delicado entre agradar al Señor y agradar al esposo o a la esposa, porque para eso también les puso el Señor en el matrimonio. Y de eso estuvimos hablando las dos veces pasadas, ¿verdad? De ese compromiso que hay, en que cada uno ponga de su parte en amar al otro como Cristo le amó, para que el matrimonio pueda crecer en el Señor Jesucristo. Sí, de eso hablamos. Gloria al Señor. Y hablamos también de hermanos que pudieran estar casados o casadas con inconversos, amén, y cómo tratar con ellos y cuáles son las expectativas del Señor. Eso lo estuvimos discutiendo. Si usted quiere repasarlo, repase los versos anteriores de este capítulo 7 o repase las notas. Acuérdese que puede escuchar también el mensaje anterior en la web, puede ir allá y lo puede escuchar. Ahora bien, los jóvenes que aún no se han casado o los adultos que aún no se han casado, amén, el Señor tiene esa expectativa. Gloria sea al Señor. Para que, y escuche bien esto, para que usted pueda ser bendecido en el matrimonio futuro, que estoy seguro todos los jóvenes aquí desean tener, es importante que usted tenga todo el resto en orden. Que usted tenga su compromiso claro con el Señor Jesucristo y su obra. Su compromiso claro en cuanto a recursos también para su trabajo. Y aquí yo miro especialmente a los varones. Varones que piensan casarse, usted tiene que estar seguro que usted puede sostener a su esposa y a su familia. ¿Sí? Tiene que estar seguro de eso, porque la palabra, y no está en esta porción que estamos leyendo, pero el contexto de la palabra del Señor es que el varón provea para su familia. Dice, que no provee para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice. Porque es una vergüenza uno no poder proveer para su familia. Así que hay que asegurarse y hay que prepararse, por eso que están estudiando, por eso que se están fajando, para que un día el Señor les pueda premiar con el tener su esposita. ¿Amén? ¿Sí? Gloria a Dios. Y yo sé que las esposas también, las futuras esposas se están preparando, gloria al Señor. Están estudiando, están orando, están buscando dirección del Señor. ¿Amén? Pero recuerde esto, y esto no está directamente aquí, pero es el contexto de la Escritura también. El que está llamado a sostener el hogar se llama el varón. El que administra el amor en la casa se llama el varón. Eso lo hemos estado viendo anteriormente. ¿Amén? El que lleva la rienda del hogar se llama el varón. Claro, mientras no haya responsabilidad y por mutuo acuerdo, recuerde como estuvimos hablando dos mensajes anteriores, se pueden hacer acuerdos en el matrimonio, siempre y cuando no sea ir en contra de la palabra del Señor. Ahí no vale el acuerdo. La esposa está llamada a apoyar a su esposo en todo, en el ministerio, inclusive en su trabajo, la forma que amerite. Pero la esposa no está llamada a sostener el hogar. Escuche bien esto. ¿Amén? A menos que pase el tiempo y ya los niños ya no estén en el hogar, ya sea porque no haya niños o porque los niños se hayan ya casado, pues ahí está bien. Porque entonces no se está desatendiendo a los niños, la crianza de los hijos, por el trabajo. ¿Amén? Así que ahí está completamente dentro del orden bíblico. ¿Okay? Ahora, es importante, con todo y eso, que uno vaya al matrimonio bien preparado. No solamente en términos de la preparación académica, sino la preparación espiritual. Que usted sepa en lo que usted se va a meter. ¿Amén? Y no quiero meterle miedo a nadie, gloria al Señor. Y yo creo que hay buen ejemplo, amén, en el Señor, acá en la congregación, para que usted pueda ver, hermano feliz y muy, 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 muy felizmente casado, yo incluido en ese grupo, para que usted pueda tomar de ejemplo. Hermanos con pocos hijos, como yo, hermanos con muchos hijos, como mi hermano James, hermanos con cantidad de hijos entre medio, también hay unos cuantos por aquí. Pero gloria al Señor, felizmente casados. Por lo tanto, nosotros sabemos de lo que estamos hablando, hermano. ¿Eh? Así que es bien importante, y yo les reto a ustedes, porque lo estábamos diciendo anteriormente, los jóvenes que aquí están, yo estoy seguro, tienen el deseo de casarse. ¿Amén? Así que, si ya usted ha puesto eso en su corazón, y encima de eso, ha puesto en su corazón servir al Señor, ha puesto en su corazón trabajar para sostener la familia que usted espera algún día el Señor le dé, usted ha... Se ha propuesto tremendo tronco de responsabilidad. Por lo tanto, es importante que usted sepa en dónde se está metiendo. ¿Amén? Para que usted pueda ser exitoso y usted pueda amar a su esposo, amar a su esposa y amar al Señor por sobre todas las cosas. ¿Amén? Vamos a reseñar una porción más adelante, hermanito querido. Así que, hermanito Pablo dice, las cosas se van a poner malas. Yo recomendaría que no se casen. ¿Vio? Pero si usted está preparado, pues cásese, ¿ya? Por eso dice en el 32, que fue la porción que no leímos, dice, yo quisiera pues que usted estuviera sin congoja. Suena como si alguien se hubiera muerto. Y no es que nadie se ha muerto, ¿verdad? Es que él lo pone serio, porque él está diciendo esto seriamente, hermano. Dice, que usted no tuviera congoja. ¿Por qué? Porque es que el soltero tiene que bregar con una paradoja. ¿Sí sabe lo que es una paradoja? Es algo casi inexplicable, porque muchas veces estriba en algo que tiene que suceder de una forma y tiene que suceder de otra, y a veces las dos pues son exclusivas, o sea, no pueden suceder las dos a la vez, pero de alguna forma siempre sucede. En este caso, la paradoja es que el que se casa tiene que tener cuidado de las cosas del Señor por prioridad y de las cosas de su esposo o su esposa por prioridad también, porque está llamado a ser casado, a servir a su esposa. Por eso es que acá cuando dice que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, no está diciendo que los casados son mundanos. Obviamente, es que no, yo creo que ni explicarlo, ¿verdad? Tiene ocasión, pero quería reseñarlo porque no está diciendo que es que el que se casa se va al mundo. Ahora, si usted hubiera estado en aquellas congregaciones que yo estuve hace muchos años, que sucedían estas cosas que le expliqué hace un rato, por lo que se casaban, usted podría decir, sí, mire, aquí está. Pero porque eso no es lo que está diciendo ahí. lo que estaban haciendo estas jóvenes parejas era algo incorrecto, porque se estaban casando sin haber tenido conocimiento de la empresa en donde, de aquella encomienda, de aquel compromiso que estaban ellos haciendo. ¿Sí? Y pasa como el que se mete a hacer una construcción. Dice, yo voy a hacer ese edificio, la Biblia misma advierte sobre eso. Dice, mira, no pases el ridículo de ponerte a hacer, yo voy a hacer un edificio de 20 pisos. Si sabes que los chavos te dan para 8. Porque cuando llega al octavo piso se te acaba el dinero y después para ir para adelante, gente se va a raer de ti. Mira, mira este. ¿Ah? Se creía el más grande. Mira, mira, las varillas se pusieron mohosas. Mira, ni para la empañeta le dio. Y así pasa muchas veces. ¿No ha visto usted algunas casas? Dice, ¡qué clase de casa más grande! Entonces, las ventanas bonitas están al frente. Y en los lados, en la parte de atrás de la casa, las ventanas más económicas que encontró. Y la gente rápido dice, ¡se le acabó el dinero! ¿Yo? Puede ser otras razones. Pero muchas veces pasa eso. Porque calculó mal. Mejor era calcular y dice, este es mi presupuesto y hasta aquí yo puedo alcanzar. Yo voy a hacerlo de acuerdo a lo que yo pueda hacer, para hacerlo bien, para hacerlo con honra para el Señor. ¿Amén? Eso mismo es lo que está pidiendo el hermano Pablo, que tuviéramos ese tipo de conciencia a hacer esto. Pues cuando aquellos jóvenes anteriores se casaban, no tenían en mente eso. Era algo, recuerdo que algunos decían, tenemos amor, que es lo único que hace falta. Pues somos como dos, yo creo que algunos decían, porque para aquel tiempo yo era joven, entonces yo casi siempre era el que tocaba la música, la boda, las marchas y todas estas cosas. Somos como dos tórtolos, decían ellos, dentro de una jaula. Y cuidándose, cuánta cosa. Yo cuando era soltero también, y yo decía, ninguno de los dos trabajaba, ninguno de los dos se había preparado para poder trabajar. Y yo le decía, porque algunos, muchos de ellos eran amigos míos, yo le decía, yo admiro tu valor. Yo decía sarcásticamente, yo admiro tu valor. ¿Por qué? En casarme, ¿no? Casarte, ¿no? En casarte sin tener trabajo. Yo decía, yo no lo podría hacer. Porque yo estaría temblando como una hoja, derretido como una mantequilla allá al frente. Pasaría como los son vídeos esos que ponen en televisión, que cuando se está casando el novio, de momento se desmaye y cae al piso de cara y se lo llevan en una camilla y lo atienden por allá. Yo no podría, tuviera que cancelarlo. No se pudo llevar porque el novio no estaba en condiciones. Seriamente, hermano. ¿Por qué? Hermano, porque es que el varón le toca sostener a su mujer. Hermano, y lamentablemente no estamos en los tiempos de antes, donde con un cuadrito de terreno usted sembraba todas sus cositas y todos vivían tranquilos. La vida de hoy en día ya no es así. Ya no es así. Antes sí se podía. Gloria a Dios, yo estoy seguro que la gente vivía mucho más tranquila. Pero hoy en día usted vive en la sociedad que usted vive. Y tiene que adaptarse sin desagradar al Señor a la sociedad donde vive. Y hoy en día, a menos que usted tenga una finca y que tenga ya su negocio de finca y todo, pues, y usted se dedica a la finca, gloria a Dios, eso sí, a lo mejor de uno. A mí me encantaría, estoy seguro que a mi esposa también. Ella dice algún día, ay, si algún día yo quisiera irme para allá tener una tala por allá, para adentro, en el monte. Pues gloria a Dios, como hace un día se puede, y para allá. Pero hermano, no es normal que las personas vivan así hoy en día. Entonces, muchos de estos jóvenes se casaban sin tener el sostén. Hermano, y no era de extrañarse, los problemas empezaban. Entonces, aquel, somos como dos tórtolos que nos amamos, todo eso se diluía. Porque cuando llegaba el momento de decir, ¿dónde está la comida que nos vamos a comer hoy? No hay. Entonces, del nivel del amor de tórtola bajaban al otro nivel, donde, ¿de quién es la culpa que no haya comida en esta casa? Entonces dice, ¿y dónde está el amor? No, pero olvídate del amor, porque hay que comer también. Y ahí que empieza el problema, hermano. Entonces, algunos, por ejemplo, también cometían este error. Se casaban y olvidaban que la Biblia dice, y aquí lo dice, Pablo lo dice, que el casado tiene que atender a su esposa. y la casada atendía a su esposo. Entonces la casada empezaba, yo tengo que estar en casa de mami por lo menos 5 o 6 horas todos los días. ¿Ves? Y el muchacho decía, no, pues yo tengo mis panitas. ¿Ves? Entonces, yo recuerdo uno que se casó. Entonces, todos los días cogiendo motora con los panitas. ¿Ah? Y la esposa en la casa, no, la esposa para su casa y el hombre para la calle. Decía, pero ¿qué es eso? ¿Pero qué clase de mentalidad es la que tú tienes? ¿Ah? Y era persona que pretendía servir al Señor. Hermano, ¿qué va a pasar con ese matrimonio? Se destruye. O sea, no puede continuar con un matrimonio. ¿Vio? Y vi, pero un montón de cosas que suceden así. Algunos era que se iban a casar a crédito. Casarse a crédito quiere decir que dice, no, porque tú verás que de aquí a 2 años, o menos, decía, yo creo que uno que dijo, no, porque de aquí a 3 meses, mi tío nos va a prestar tal casa, y después de eso, tal fulano por allá me va a dar un trabajo acá, y tal cosa. Todo era como a crédito, cosas que no habían sucedido aún, que irían a suceder en el futuro. Pero ellos lo decían con esa seguridad. Hermano, y para casarse eso es constante y sonante, eso es en efectivo. Solo puede ser a crédito, ¿verdad? Como una vez dijo una persona esta importante, dice, ¿ah? Tú no puedes llevarte el crédito ni la honra por aquellas cosas que no has hecho todavía. Como que dice, y eso es lo que pasa muchas veces con la política. Que dicen, yo voy a hacer un montón de cosas, y la gente ya le dio el crédito como si las hubiera hecho y lo eligen. Y cuando viene, pues ya sabe la historia, que más de la mitad, por ser generoso, no la puede cumplir. Por eso es que Pablo está diciendo, usted saque cuenta y esté bien seguro antes de casarse, para que usted pueda ser feliz y pueda servir al Señor a cabalidad. Esa es la advertencia que se nos hace en esta porción. Ahora bien, dentro de esta misma porción, más adelante, hermano, ¿ok? Pablo también habla, especialmente en el verso 36 al 38. Ya hoy en día eso no se da, pero antes, en los tiempos no tan antiguos, cuando se daban los matrimonios que los papás los arreglaban ya, esta porción se aplica. En el tiempo que estábamos en Corinto, pues los padres, especialmente el padre, arreglaba con el consuegro futuro, ya arreglaban el matrimonio, a veces desde antes de nacer. Ya eso estaba hablado. ¿No? Y dándole, literalmente, no se usaba biberón, pero ¿verdad? Dándole pecho al nene o a la nena desde chiquitito, ya se sabía quién se iba a casar con él o con ella. Ya eso estaba hablado. Y eso no se podía disolver. ¿No? Entonces, Pablo está advirtiendo aquí a aquellos hermanos, ¿verdad? Hermanos en la fe, que tuvieran hijas, que tuvieran edad de casarse, que ellos entendieran que no se veía bien que la hija se quedase soltera, que la casaran. Se casara, obviamente, en el contexto de que la hija estuviera de acuerdo también. Eso no está directo aquí, pero está implícito, ¿verdad? Porque ya sabe que está hablando de que el Señor nos llamó a no estar en contienda, ¿verdad? Y a no crearle angustias a los demás. Pero lo cierto es que estos matrimonios arreglados ya se daban. Está diciendo, ¿ves? El que decide casar a su hija está en libertad de hacerlo, y el que decide no casarla está en libertad de hacerlo también. Por eso dice el 38, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor, en el contexto de lo que él está hablando aquí en los versos anteriores. Muy bien. Así que hoy en día, como ya de los matrimonios arreglados, no existe, a pesar de que existe el consejo de los padres, y existe las acciones contundentes de los padres también, en abrirle los ojos a los hijos, ante cosas que a lo mejor ellos no ven, pero los padres, por haber vivido más tiempo y por su sabiduría, pues ven. Amén. Así que el consejo activo y contundente de los padres tiene que estar. Pero ya hoy en día no se da, por lo menos aquí en Puerto Rico, en Aguadilla, no se da, de que ya se hizo un contrato y que el hijo mío se va a casar con aquella muchacha y viceversa. Eso no, ya no se da. Pero en los tiempos de Pablo eso era activo. ¿Eh? De hecho, rara era la persona que se casaba por su cuenta. ¿Okay? Siempre se casaban ordenados por su familia. ¿Okay? Y eso se estuvo practicando por muchos años en algunas sociedades hoy día en el mundo. Hoy en día, en el siglo XXI, se practica también. Muy bien. Ahora bien, así que, hermanito, resumiendo, resumiendo. Si lo miramos más en el contexto de cómo usted va a servir al Señor, esto aplica para cualquier situación, no solamente para el matrimonio, aplica para su vida en Cristo también. Estuvimos hablando el martes pasado, haciéndole un reto a todos los hermanos, de que la mies es mucha y lo que faltan son obreros. Y los mismos obreros están llamados a orar al Señor por más obreros. Ahora, yo estoy confiado de que todos los que estamos aquí estamos llamados para ser obreros. Y también, de los que estamos aquí, muchos están llamados a casarse también. Fíjense que no debe haber un conflicto entre esos dos llamados. ¿Estamos claros? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Si alguno entendiera que hay un conflicto o que iría a haber una falta de capacidad en cumplir con esos dos llamados, pues entonces el llamado que no debe darse es el de casarse. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si alguno piensa que no va a poder servir al Señor en la obra a cabalidad, porque va a tener un conflicto de interés, pues entonces no se case. Pero si estamos dispuestos a fajarnos y a hacerlo todo bien, que es el contexto de toda la Escritura en el llamado que le hace a sus hijos, hijos de Dios, pues vamos, case. ¿Amén? Gloria al Señor. Ahora, decidiendo casarse entonces, es que vienen los últimos dos versos del consejo de Pablo, que estuvimos también refiriéndonos a ellos en las últimas dos reseñas que hicimos los últimos dos domingos pasados. Dice el 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Eso es lo que le dije yo del matrimonio irreversible. La única forma de disolverlo, o sea, de romperlo, es por mediante adulterio. ¿Amén? O hasta que la muerte los separe, literalmente. ¿Qué es lo que está aludiendo Pablo aquí? Dice, si alguno estuviera viuda o viudo, que hubiera enviudado, ¿qué? Ya queda libre. Si muriera su marido, libre es para casarse con quien quiera. Y mire ahora la condición. Con tal que sea en el Señor. Y ahí está el requisito esencial para los que piensan casarse. Tiene que ser en el Señor. ¿Qué quiere decir en el Señor? Muchas cosas. Entre ellas, hermano, que sea algo de lo cual el Señor estuviera orgulloso de. Que sea con alguien que le esté sirviendo al Señor de corazón, que sea una persona nacida de nuevo, salvo, salva en Cristo. Amén. Y, obviamente, que tenga bien claro el reto que es ir al matrimonio. Amén. Como está diciendo aquí. Que entienda claro la esposa que va a agradar a su esposo. Que entienda claro el esposo que va a agradar a su esposa y que va a sostener el hogar. Sin disminuir de su compromiso secular con el trabajo. Y sin disminuir el compromiso esencial y más importantemente que tiene con el Señor Jesucristo de servir en el ministerio. ¿Amén? Así que muy importante que tomen en cuenta ello. Así que muchos de estos jóvenes que les mencioné anteriormente, en aquel ejemplo que les di, hermano, tristemente se casaban y se casaban fuera del deseo de Dios, porque se casaban con personas que no habían nacido de nuevo. Muchos, 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 muchos. Yo hacía un cuento hace unos años que de aquellas personas, de aquellos jóvenes que estaban conmigo en aquella congregación, en un momento ya llegaron a ser 200 jóvenes solamente. Yo recordaba a aquellos que le estaban sirviendo al Señor. Yo hice ese recuento hace como 6 o 7 años atrás. Y solamente dos de ellos estaban sirviendo al Señor a cabalidad. Felizmente casados, sirviendo al Señor. Dos de ellos. Dos de 200, saque cuenta. Un 1%. ¿Yo? ¿Por qué? Hermano, porque se casaban en yugo desigual. Y aquellos que se casaban con creyentes, se casaban sin entrar, ¿verdad?, a conciencia en lo que conllevaba el matrimonio. Míralo aquí. Sucedía esto. Por eso es que Pablo lo advierte con tanta intensidad aquí. Ahora, hermano, si usted está preparado y tiene de la su oración al Señor, Señor, provéeme un siervo, una sierva tuya para yo casarme y permíteme enfocarme en el tiempo, cada cosa lleva su tiempo. Yo quiero terminar de prepararme, yo quiero ir con calma porque tú tienes tu tiempo, yo no quiero estar dictaminando tiempos, ni apuros, ni nada de esas cosas, y hacerlo bien, yo casarme, yo quiero que tú me bendigas, y yo quiero tener la bendición de la iglesia, de mis padres, y que tú nos utilices a nosotros, mucho más que me pudiera utilizar a mí solo, que nos utilices a nosotros como esposos para el servicio en el Señor. Hermano, el Señor se va a agradar de eso. Y usted puede estar seguro que si usted es incontinente, según estábamos hablando en los versos anteriores, pasadas anteriores, y usted está puesto para casarse, el Señor le va a permitir que usted lo haga. ¿Amén? Porque el Señor conoce su corazón. Así que, no diga que Pablo dijo que no se casara. Sí lo dijo, con la condición de que usted no disminuya su servicio al Señor, ni sus compromisos que usted tiene actuales. Ahora, si usted, el Señor le llamara a ir de misionero a otro país, pues obviamente hay un sostén que usted va a gestionar de hermanos en la fe que están dispuestos a apoyar la obra suya en otro país. ¿Amén? Ahí se tiene que ser responsable, gloria al Señor, vamos a decir así, con menos cosas. ¿Por qué? Porque su sostén viene de la misma obra del Señor Jesucristo. Entonces ahí se tiene dos cosas combinadas. El servicio al Señor al 100%, de donde usted devenga su sustento. Eso es una bendición. ¿Sí? El resto de nosotros, pues, tenemos que trabajar, y también en la obra, y también con nuestra familia, pero nadie se está quejando. Gloria al Señor. Por eso es que somos felices en el matrimonio. ¿Por qué? Porque entendemos el reto que nos ha hecho el Señor en cada caso específico y hemos estado de acuerdo y lo estamos ejecutando. Así que ahí que está la bendición de cuando usted está feliz, con F mayúscula, felizmente casado. Gloria al Señor. Así que ese es el consejo del hermanito Pablo. Y digo, ¿verdad? Como él dice en el verso 40, dice, pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios, decía Pablo. Como que dice, las palabras que yo hablo, a pesar de que yo las pongo en el contexto de que es un consejo mío, él está hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, hermano. Porque es que toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que, aun cuando él diga que es su consejo, es palabra de Dios. Y hay que ponerla por obra. Amén. Lo que pasa es que él, por reverencia al Señor Jesucristo, él decía, el Señor Jesucristo está sobre mí, por lo tanto yo me subyugo a él. Y hay palabra directa del Señor Jesucristo, y hay otra palabra que él inspira a través del Espíritu Santo en mí, y él la plasma aquí. Por eso él hacía la diferencia. Manda el Señor, no mando yo, o digo yo, no el Señor, en las versiones anteriores. Acá, esto que está diciendo ha sido el consejo de Pablo, pero ha venido de parte del Espíritu Santo de Dios también. Yo espero que los jóvenes que querían casarse no hayan desistido de esa idea. Más bien, que aprieten el paso en aquellas cosas y tomen nota y dicen, oh, espera, me faltaba tal cosa. Faltaba tal cosa. Que hagan como esos exámenes que ponen una cajita, la cajita aquí para rellenarlo, ponerle un checkmark y diga, tengo dos cajitas con checkmark, me faltan cuatro. Dice, ay Señor, me va a tomar mucho tiempo prepararme ahí, ayúdame a no desesperarme. Pero más que otra cajita, no desesperarme es mi petición al Señor. Cuando usted esté completamente listo, el Señor le va a poner la convicción en el corazón para usted hacerlo. Amén. Y el pastor estando de acuerdo, bajo previo acuerdo, pues entonces procederá a casarlo. Gloria al Señor. Pero mientras tanto, yo creo que todavía falta un poquito de tiempo, gloria al Señor, para que esas cosas ocurran, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que, hermano, ya no hablando entonces de los casaderos, ¿no? De su compromiso en el servicio del Señor. Si usted sustituyera aquí, no necesariamente el casarse, sino ¿dónde está su dedicación? Si su dedicación no está completamente en el Señor, y eso va a redundar, estoy seguro, va a redundar en un montón de situaciones y problemas, hermanos, en nuestra vida en Cristo. El Señor le reta a que usted se encarrile con el Señor. ¿Sí? Eso es como el soldado. El soldado dice que alguien jura bandera americana y va a servir en el ejército americano. Pues es a servir al ejército americano. Muchas personas se quejan, no, que se fue para allá y se fue bien, se fue activo por allá. Y allá tiene que estar sin esposa, sin hijo. Pues porque está activo por allá. A veces está en el campo de batalla. En el campo de batalla no están las esposas y los hijos en la línea de fuego. ¿Sí? Esas cosas son así. No. O sea, hay un compromiso que se hace con el Señor. El compromiso que tú tenías con el Señor, lo que tú le has puesto al Señor que tú querías hacer para su gloria. Amén. Y le has prometido, pues hay que cumplirlo. Gloria al Señor. Yo estoy seguro, todos nosotros en algún momento de nuestra vida, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, le prometimos al Señor, Señor, te vamos a servir con todo lo que yo tengo, con toda mi fuerza y con todo lo que yo tenga. Amén. Yo estoy seguro, todos aquí hemos hecho ese compromiso. La pregunta que hacemos es, ¿estamos encarrilados en este compromiso con el Señor? Porque ciertamente hacen falta muchos obreros en la obra. Y yo estoy seguro, los obreros están aquí. Los obreros prospectos están aquí, en este lugar. Yo no debo esperar que, ay, Señor, de allá, de tal país, que venga. Porque yo los veo aquí. Amén. Así que el Señor te hace ese llamado también. Al igual que se lo hace a los solteros, está bien seguro lo que te vas a meter. Gloria al Señor. Pero aquí también el Señor te hace el mismo llamado a trabajar en la obra del Señor. ¿Estás trabajando en la obra del Señor? Gloria al Señor. ¿Hay más trabajo? ¿Tienes más deseo de trabajar? Gloria a Dios. Estoy seguro, el Señor te está llamando a ello. Gloria a Dios. Así que, hermano, quería dejarle con esta porción en el corazón. Ya la semana que viene vamos a cambiar a otro tema. Vamos a seguir en el mismo tema, en la misma epístola, pero vamos a ir ya al capítulo 8 en adelante. Ahí vamos a hablar, hermano, de otros temas bien importantes para la iglesia. El tema, un tema bien parecido al que hablamos esta mañana, que el hermano ya estuvo hablando. El tema de compromiso al sostén de la obra del Señor y de los misioneros. Y también más adelante vamos a estar hablando ya el tema de la dedicación y del corazón puro. Usted recuerda bien 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 12, donde vemos una reseña, amén, de los dones del Espíritu. Amén. Y también vemos capítulo 13, capítulo 14, unos temas bien importantes acerca de la prioridad en el fruto del Espíritu y nuestro testimonio en el Señor. Amén. Eso es bien importante. Ya el capítulo 15 en adelante vamos a empezar a hablar acerca de nuestra esperanza mutua en Cristo Jesús y cómo ello nos debe encauzar a nosotros en servir al Señor en santidad. Estos temas son bien importantes para la iglesia, por eso es que el Señor ha puesto en nuestro corazón que prediquemos a través de ellos en las semanas venideras. Amén. Yo quisiera, hermano, que usted, si es tan amable, se puede poner de pie. Yo quisiera orar y quisiera también hacer un llamado. Gloria sea al Señor. Vamos a orar también por hermanitos que no vemos aquí. Gloria a Dios, como habíamos dicho antes. También quiero orar, gloria a Dios, por nuestros jóvenes. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar, mi hermano querido. Padre Santo, Señor bueno, gracias te damos, Señor, por tu ser fiel con nosotros y habernos acompañado a través de este servicio que ha sido, Señor, preparado para tu gloria, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Salvador, oh Señor, nuestro Señor y el que dicta pauta en nuestra vida. Gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por nuestra juventud. Por ello, Señor, te estamos pidiendo ahora que tú, Señor, limpies su camino delante de ellos, por medio de tu palabra, por medio de ellos guardar tu palabra. Oh Señor, que tú, Padre Santo, examines sus corazones y complete, Señor, el deseo que en ellos hay de agradarte. Encarrílalo, Señor, siempre por medio de tu Santo Espíritu, en su toma de decisiones, en su momento de preparación, en sus devociones, Señor. Ampáralo, Señor, de los malos amigos. Ampáralo de las malas compañías, ampáralo también de la influencia del mundo, y que puedan cada uno de ellos andar en santidad. Lo mismo, Señor, te pedimos para este futuro en el que ellos estarán casados. Te pedimos por sus futuros esposos, futuras esposas, para que tú, Señor, permitas que anden también en santidad. Y termine, Señor, los preparativos previos a a ese llamado al casamiento que tú le has hecho también. Te pido, Señor, esa bendición y que sean matrimonios, Señor, ejemplares, afincados en la roca que es Cristo y preparados cabalmente para continuar trabajando en tu obra, Señor. Asimismo, Padre, te pido por los obreros que tenemos en petición. Obreros que estamos seguros se componen de la iglesia que está acá. Te pido, Señor, por ellos también. Te pido, Señor, por mis hermanos que están felizmente casados y que desean servirte aún más. Cumple su deseo, Señor, también cumpliendo el nuestro y la petición de más obreros. Asimismo, Señor, aquellos que tienen alguna situación, Señor, que les dificulta el caminar con Cristo. Alguna situación, Señor, de algún conflicto, Señor, algún problema, Padre Santo, alguna situación familiar. Yo te pido ahora, Señor, por tu misericordia, que tú visites, Señor, su casa, que tú visites su vida, Señor. Padre Santo, dale la templanza, el consuelo y la firmeza de seguir apoyado en tus caminos. Pero a la misma vez, Señor, ten misericordia de esa situación. Permite que pueda ser resuelta, mi Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú pongas la paz en nuestros hogares. Que cada uno de los esposos, Señor, pueda, en la misma manera que Cristo lo hizo, aprender a soportar, Señor, aprender a perdonar y aprender, Señor, al compromiso total por el bienestar y el amor que se le tiene al esposo o a la esposa. Yo te pido, Señor, que reine esa paz en nuestros matrimonios, que sigan creciendo en Cristo, que sigan fortaleciéndose, Señor. Padre, y que no sea ninguna de estas situaciones, Señor, un impedimento o una distracción para servirte y acatar el llamado que tú nos has hecho, mi Señor. Padre Santo, también te quiero pedir, Señor, por mi hermanito Miguel, su esposa, sus hijos, sus padres que están con nosotros aquí, por ellos, Señor, una bendición de ti, directamente de tu Santo Espíritu, Señor, que tú confirmes en ellos el llamado que tú les has hecho también. Gracias porque ellos han respondido ese llamado a trabajar acá en Puerto Rico. Gracias por haberles conseguido una congregación para ellos enfocar su trabajo, Señor. Yo te pido que puedan ellos ver el fruto, Señor, de su trabajo en la juventud. Que tú les prosperes, Señor, proveyendo los recursos necesarios para ellos. Y que tu Espíritu Santo, Señor, siempre le esté guiando a tomar las decisiones correctas en su ministerio, Señor. Por sus padres te pido, Señor, que tengan una bonita estadía aquí en Puerto Rico, Señor. Y en el momento de regresar a México, que tú les lleves con bien y que allá les colme de bendiciones también, mi Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por ver a mi hermanita María, mi hermanito Cory, aquí también, mi hermanito Wilmer, aquí, Señor. Te pido tu bendición para su familia, Señor. Que obres con poder en ellos, Padre Santo. Te pido también, mi Señor Jesús, por algunos hermanos que no vemos aquí hoy, mi hermanita Silvet, mi hermanita Carmen, no la vemos acá tampoco, Señor. Te pido, Señor, por ellos una bendición también. Si tuvieran alguna dificultad, Señor, ayúdales, fortaleces en la fe, Señor. Permite que les podamos ver ahora en esta próxima ocasión, este próximo martes, mi Señor. Padre Santo, también posiblemente hubiera entre algunos de nosotros aquí alguien que no te hubiera conocido como Salvador. Tócalo, Señor, tócala con tu Santo Espíritu y revélale y confirma la necesidad de hacer la paz contigo y salvar su alma a través del único Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien entre nosotros aquí que hoy no haya confesado al Señor Jesucristo como Salvador? Que hoy en día estuviera aún en delito de pecado con el Señor, cuyo pecado no hubiera sido perdonado, cuya transgresión perdonada, y por ende la paga del pecado, la condenación que trae el pecado es la muerte eterna. Para eso vino el Señor Jesucristo, para pagar con su sangre tu pecado, para que tú, creyendo en el Señor, pudieras tener tu pecado perdonado y la vida eterna otorgada. Por gracia, porque eres bueno y su misericordia es para siempre. Y el Señor murió por ti. Si tú ahí, ahora, aquí, te dieras cuenta, yo aún estoy perdido en mi pecado. y necesito a Cristo. Y hoy quisiera confesar al Señor Jesucristo, levántame la mano y yo voy a ayudarte a orar para que tú le pidas al Señor por la salvación de tu alma. Alguien que necesita al Señor Jesucristo en esta hora, que tiene inseguridad, que dice, ay, yo no estoy seguro, yo no estoy segura. Si el Señor Jesucristo hoy decidiera, hoy hubiera decidido venir a buscar la iglesia, ¿se iría con la iglesia o se quedaría? Ese es el llamado que nos hace el Señor. Alguien que necesita al Señor Jesucristo hoy. Gloria a Dios. Hermanos queridos y mis compañeros que están aquí, Señor, ahora ya los presento delante de ti para que tú les bendigas, Señor, al salir a la calle. Llévales con bien, Señor, durante esta semana. Llévanos con bien ahora al salir a la calle, Señor. Protégenos. Bendice, Señor, donde eventualmente vamos a comer. Santifica todo, mi Señor. Gracias por habernos dado el alimento espiritual en esta mañana. Confiamos ahora que el resto de la bendición de este día tú la tienes deparada para nosotros también. Llévanos con bien, mi Señor. Gracias por el gozo de estar aquí, de estar contigo, de estar con nuestros hermanos. Te pedimos que este martes nos traiga de vuelta y que nos congreguemos aquí con el mismo gozo, mi Señor. Te lo pedimos ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, mis hermanos queridos. Que vayan bien. Salúdese en el nombre del Señor.